Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 29. ¿Recuerdan que el jueves pasado habíamos quedado en que Rebeca le avisa a Jacob: tu hermano Esaú va a esperar que tu papá se muera para matarte? Huye y habla con Isaac y le dice: no quiero que mi hijo se case con una de estas de esta zona, mándala donde mi parentela. Así que Isaac le dice a Jacob que vaya, pero antes de irse Jacob se roba la bendición de su hermano. Rebeca hace que lo suplante, se disfraza y terrible engaño en la misma familia, y una familia que debió de haber sido unida no tenía nada de unida. Ahora nos encontramos con Jacob. Jacob está saliendo. Sale y van a pasar muchos años antes que él regrese. Y Jacob está saliendo y lo único que lleva es su cayado, su vara. Nada más, no tiene nada, ninguna posesión. Y va a viajar alrededor de 800 kilómetros para llegar a Arán, que se supone que vive la parentela de su mamá, Rebeca. Y ahí nos encontramos en el capítulo 29. Siguió luego a Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: de Arán somos. Él les dijo: ¿conoce a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y me imagino, increíble, Jacob, al primer lugar que llega después de 800 kilómetros, llega un pozo de una gente y le pregunta: ¿de dónde son? De Arán. ¡Qué coincidencia! Recuerdo hace muchos años un amigo peruano, estaba en Carolina del Norte, llegó un ascensor conversando con una persona y dice: ¿y usted dónde es peruano? Y le dice: ah, yo conozco un peruano, usted a lo mejor lo conoce. Y mi amigo dijo: gringo tonto, hay más de 20 millones de peruanos, y voy a conocer justo a la persona que tú conoces. Y dice: sí, ¿cómo se llama la persona, de gentileza? Y le dijo el nombre de su suegro. Y así son las cosas de Dios. Así que justo está preguntando a un grupo de personas, y si lo conocían a Labán, si lo conocemos. Inmediatamente Jacob pregunta: ¿está bien? Y ellos le dijeron: bien, fíjate, ahí viene Raquel, su hija, con las ovejas. Y dijo: he aquí, aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. En otras palabras, es muy tarde, ¿qué hacen acá? Las ovejas tienen que estar pastando, ¿por qué están acá? Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos a las ovejas. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Hay muchos que usan este versículo para hablar del pastorado femenino, pero realmente no se refiere a eso. Se refiere a pastora de ovejas. Ovejas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Bueno, primero que llama la atención es Dios lo guía al lugar preciso. ¿Tú sabes que Dios hace eso? ¿Tú sabes que Dios te guía? ¿Y Dios te pone en el lugar preciso? ¿Usted sabe que las oportunidades muchas veces solamente se nos presentan una vez? ¿Y cuántos de ustedes mirarán atrás y recordarán ese viaje a Estados Unidos? ¿O ese viaje a Brasil? ¿O la oportunidad de ese trabajo o de invertir acá? ¿Y cuántos de ustedes dejaron pasar esa oportunidad? Y ahora, cuando el tiempo ha pasado, dicen, ¿por qué no me arriesgué? ¿Por qué no tomé esa oportunidad? Mucho más, siendo cristianos, tienen que ser sensibles que la guía es de Dios. Dios lo guió a Jacob al lugar preciso. Este pozo tenía una característica particular. ¿Cuál era la característica de este pozo? Tenía una piedra que lo tapaba. ¿Por qué tenía ese pozo una piedra? Era un lugar desértico. Los ganados llegaban ahí y de ahí sacaban el agua para abrevar, para darle de beber a los animales. Si es que ellos dejaban ese pozo descubierto, cualquier animal salvaje o una oveja, en la sed que tenía al oler el agua, se iba a meter de cabeza al pozo, se iba a morir ahogada, iba a malograr el agua. Así que esos pozos estaban tapados para evitar eso. Ahora, ya habían tres rebaños cuando Jacob llega, y los pastores no podían aún dar de beber a sus ovejas. Y cuando Jacob pregunta por qué, responden, tienen que venir más ovejas. ¿Por qué? Porque en realidad necesitaban fuerza bruta para mover la piedra. Tenían que juntarse unos 20 hombres para poder mover esa piedra. Pero Jacob pregunta por sus parientes y dice, ahí viene Raquel, que viene a ser su prima hermana. Y Jacob, y eso ocurre mucho en los muchachos, ¿no? Para hacer gala de fortaleza, sacó fuerza donde no la tenía. Y muchos muchachos a veces rayan en la imprudencia. Van a la playa con un grupo de amigas, y porque las amigas la vean, se meten al fondo de las olas. Y después el papelón que hacen cuando lo sacan, le da respiración boca a boca, viene la ambulancia. Así que Jacob típicamente hizo gala de su destreza varonil para que Raquel lo viera. Y seguro Raquel habrá dicho, ¡wow! ¡Qué tal fuerza tiene! Y vean lo que ocurre después. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas del hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel. Se acercó y, como era costumbre de la época, ¡mua!, le metió un beso. Y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, en realidad para acortar el hermano de la madre, es decir, perdón, sí, el hermano de la madre Jacob, simplemente dice, soy hermano de tu padre, y que era hijo de Rebeca. Es seguro que Raquel sabía de la tía Rebeca que un día vino un desconocido con regalos y se la llevó, y la tía Rebeca se había ido a otra tierra a casarse con un tal Isaac. Y ahora Jacob está acá, que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Este hombre viene, hace una gala de su fuerza, la besa, llora, descubre quién es él. Y ella dice que va corriendo a dar las buenas nuevas de quién era. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas ¿Qué es de Rebeca? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué es de tu hermano? ¿Está bien mi hermana? ¿Está bien su esposo? ¿Cómo es tu papá? Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Durante un mes, ¿ustedes creen que estaba él en el cuarto de huéspedes comiendo uvas mientras Raquel lo abanicaba? Estaba trabajando. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, en otras palabras, hijo de mi hermana, mi pariente, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Jacob ya está trabajando. Seguro que está ayudando a Raquel con el rebaño. Ha estado un mes ahí y le dice Labán, no vas a trabajar gratis para mí. ¿Cuál es tu salario? Quiero hacer un paréntesis. Qué triste es cuando en negocios familiares muchas veces se abusa y alguien toma lo que no es suyo. Y eso ocurre, y es muy triste que ocurra eso. Mucha gente da un consejo muy sabio: si no quieres pelearte con tus seres queridos, no te metas en negocios con ellos. Porque cuando hay un problema, y muchas veces el problema es la parte material, y qué pena que por la parte material se vaya a destruir la amistad, el amor. Hace muchos años había una persona que le debía plata a un amigo y le dice, ¿sabes? Necesito una fuerte cantidad de dinero, ¿me puedes prestar? Y este amigo le dijo, toma, te lo presto. ¿Cuándo me lo puedes pagar? Dentro de un mes te lo pago. Ya está bien, le dice. Pero pasó el mes y esta persona no pudo pagar su deuda. Pasaron 2-3 meses, pero era su amigo. El que había prestado la plata, más le interesaba a su amigo que el dinero. Y se dio cuenta que su amigo lo rehuía. ¿Por qué? Porque se sentía mal. Era lógico. Había dicho, te pago, y no podía pagar. De repente, esta persona entraba a un cuarto, a una reunión, y la persona que debía dinero lo miraba y buscaba la forma de esconderse, o de irse, o lo miraba que venía caminando por la calle y se escondía en una tienda, hasta que él un día lo ataja, lo alcanza y le dice, ¿sabes qué? Me da pena que por esos cochinos, por esa cochina cantidad de billetes, pierda. Cosa es lo que realmente tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Mamón? Vivimos en una sociedad que ha trastocado por completo los valores reales. El apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, dice, si algo tienen que deberse, débanse esto. ¿Qué cosa es? ¿No han estudiado romanos? El amor. Si van a deber algo, débanse. El amor. Si aquí Labán le dice, hijo, ¿cuál es tu salario? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto puedes ganar? ¿Cuánto te puedo pagar? Y el otro, ni sonso, ni perezoso, ya había chequeado bien. Raquel estaba buena, así que dice, versículo 16, y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados. Y muchos dicen que Lea tenía una enfermedad a los ojos, por lo cual pestañeaba mucho y cansancio, pero no. Los pueblos de esa zona tenían los ojos oscuros, así que probablemente ojos delicados, lo que realmente significa es que tenía ojos claros o unos pardos muy claritos, verdes, pero eran ojos delicados, ojos distintos, ojos delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Si hoy día un muchacho se acerca y dice, sabes, suegro, me gusta tu hija y yo me quiero casar con ella. Pues mi hijo me trabaja 7 años. Si se quiere casar, nadie se casaría. Pero en ese entonces se hablaba mucho de la dote. ¿Y qué cosa era la dote? Era una cantidad o una suma de dinero que el padre pedía por la hija mujer, nunca por el hombre. ¿Sí? Por el hijo hombre, el padre tenía que ayudar al hijo hombre a pagar la dote para la otra chica. ¿Y cuál era el objetivo de la dote? Que después el padre le convenía, mientras más hijas mujeres, más dote, perfecto, una docena de hijas mujeres, vivo como rey el resto de mi vida. No, la dote era un dinero o una mercancía, etcétera, algo de valor, que tenía que guardar el padre de familia en caso que la hija fuera repudiada o la hija fuera viuda. Así cuando la hija quedaba sin su esposo, podía ella sin ningún problema volver a la casa paterna. Sin serle gravosa al padre, había dinero que le iba a servir para sostenerla. Así que Jacob dice, yo voy a trabajar 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. ¿Y qué ocurre cuando un muchacho está enamorado de una muchacha? Puede hablar por teléfono 2 horas 40 minutos y suspirar. Y para ella le parece que está hablando 30 segundos. Y el amor hizo que a Jacob no le importara trabajar la cantidad de dinero. El amor debe y tiene que ser nuestra motivación en lo que hacemos. Puede ser una madre de familia. Cocinas, lavas, crías a tus hijos por amor. Por amor lo haces. O un trabajo secular. Tú trabajas no para tu jefe, no por el salario ni por la compañía. Estos son unos explotadores, me están trabajando a la mitad del salario, así, me voy a tirar los lápices. No puedes hacer eso. Me la tengo que cobrar de una u otra forma lo que me están quitando injustamente. No. Nuestra motivación en el trabajo debe de ser el amor. Hace muchos años, en una feria navideña, habían 2 stands de muñecos de peluche. Cuando acabó la época navideña, un stand estaba con todos sus muñecos y el otro stand volaron, todos los muñecos volaron. ¿Y cuál había sido la diferencia? Hasta los muñecos del otro lado eran más bonitos y más baratos, pero los de este lado volaron. Es que se le ocurrió a quien vendía esos muñecos colocarle una cintita en la patita del muñequito en el que había el siguiente lema: hecho con amor. Entonces quien compraba, veía qué bonito el osito, pero a ver este osito más feito, pero qué lindo, hecho con amor, y lo compraban, porque cuando lo entregaban había un valor que no es tangible, sino un valor sentimental. Cuando hagan las cosas, que su motivación sea el amor. Cuando estábamos en el colegio bíblico, en una época, en un semestre, me tocó limpiar waters, limpiar baños de rodillas. Pero nos enseñaron tan claro que nosotros limpiábamos los waters para Jesús. Y era Jesús que nos veía. Y yo lo hacía con eso, no me importaba. A veces me decía, muy bien, ¿ahora qué hago? Saca todos los chicles que están pegados en las alfombras. Y me daban, bueno, líquidos especiales, estar rascando ahí. Y arrodillándome, pasaba en cuclillas, sacando chicles para Jesús. Porque Jesús iba a ir a ese lugar. Que esa sea tu motivación en la vida. Y a Jacob se le pasó el tiempo volando. ¿Por qué? Porque realmente la amaba. Noten que Jacob no está trayendo nada. Jacob está entrando con las manos vacías. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Qué? Pasaron 7 años, de un versículo a otro. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Estaba seguro, no vamos a decir en qué situación se encontraba, y él se llegó a ella y dio Labán, su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Es decir, en la noche, luna de miel, festejó: brindis por mi yerno, brindis por mi yerno, brindis, y brindis, y brindis, y el otro: vea la novia. Y en esa época le tapaban todo, le cubrían todo, entonces le metieron a la novia, y él se acostó, y la mañana siguiente le quita el velo, y por los ojos se dio cuenta que eran ojos delicados. Y él buscaba, ¿cómo se dice que buscaba? Y él buscaba no ojos delicados, él estaba buscando a lindo semblante. Y se encontró con ojos delicados. Así que se puso hecho una fiera. Venida la mañana, y aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Me has engañado. No te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado? Un momentito. ¿Quién tiene el descaro de hablar ahora de engaño? Cuando este sinvergüenza le ha engañado a su padre y a su propio hermano. Ahora ese es el ofendido. Qué feo es el pecado cuando otros lo hacen, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Si te dicen, sí, fulano hace eso, es... y qué horror, y eres drástico, y lo haces puré. Pero cuando tú lo haces, es una simple debilidad. Y acá estaba completamente molesto por lo que había ocurrido. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Acá hay algo que yo siempre lo había entendido de una forma, pero ahora me doy cuenta que es muy claro, y es que la luna de miel en ese entonces duraba 7 días en el cuarto de la novia, que había sido especialmente preparado. Posteriormente Israel va a instalar el año sabático para los recién casados, un año en el que no trabajabas, un año en el que el marido se dedicaba a complacer a su mujer y la mujer a su marido. Y es por eso que los matrimonios se forjaban muy bien, un año para los dos, sin ninguna obligación más que amar al ser querido. Pero en ese entonces Jacob, al sentirse engañado, le dice: ¿qué ha pasado? Y Labán le dice: espérate que pase estos 7 días de la luna de miel en el lecho nupcial, y yo te voy a dar a Raquel. Es decir, Jacob no esperó 7 años más. No, inmediatamente que pasaron los 7 días, Labán le da a Raquel. Y dice el texto, vamos a ver, y dice: e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Así que sirve los 7 años por Raquel después. Ahora, fíjense los sentimientos de Lea. Jacob amaba a Raquel. Pero Lea, en la misma semana nupcial, Jacob tiene su corazón por Raquel. Ahora, ¿habrá sido Lea forzada? Lea quería, pero de alguna forma ella está perdiendo mucho en esta relación. Vemos acá el primer caso de poligamia permitido por un padre y aceptado en este caso por Jacob. Escuchaba al pastor Chuck Smith, que decía que hace muchos años él estaba en una clase de sociología y él era el único hombre adulto, todos eran muchachos. Y el sociólogo preguntó, quisiera que me digan los alumnos que están acá las ventajas de la poligamia. Y nadie se atrevía a decir nada. Él era ya pastor cristiano, pero simplemente pensó fríamente la pregunta, a ver, ¿cuáles pueden ser las ventajas de la poligamia? Entonces el profesor dijo, ¿hay alguna ventaja? Y yo, sí, hay muchas ventajas, dice. Por ejemplo, dice él, si tienes una esposa que es muy buena cocinera, ahí tienes una que es la cocinera. Ahora, tienes una que es muy buena secretaria, perfecto, tienes la secretaria. Ahora, tienes otra que hace muy buenos masajes en la espalda, tienes la que hace masajes en la espalda. Todo el mundo se empezó a reír. Él está haciendo frío calculador y lo hacía a propósito, ¿no? Pero él continuó diciendo, sin embargo, dice, dijo el pastor Chuck en ese entonces, las desventajas son mayores. Porque qué difícil es para un hombre hacer feliz a una sola mujer. Imagínense lo que es la poligamia. Las desventajas son peores. Y vamos a verlo en lo que ocurre entre Raquel y Lea, y lo que viene a ser la vida de ellas dos, y cómo esta familia se destruye precisamente por esto. El Nuevo Testamento es radical con respecto a eso. En el Génesis dice, dejará con ellas varias carnes. No dice eso. En el Nuevo Testamento, uno de los requisitos de los líderes es ser marido de una sola mujer. Y eso es lo que ocurre. Versículo 31. Y vio el Señor que Lea era menospreciada. ¿Quién vio eso? Lea le cuenta a Dios. Dios lo ve. Quiero que me escuches, por favor. Dios sabe que sufres. Y Dios, fíjense, muchas veces uno cree que Dios solo se fija en las cosas físicas. No, Dios se fija en los sentimientos. Y si estás sufriendo, Dios sabe que estás sufriendo. Y si estás sufriendo del corazón de amor, Dios lo sabe. Y Dios vio que Lea era menospreciada. ¿Y qué hizo? Le dio hijos. Sin embargo, Raquel, la amada, era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. La palabra Rubén significa, miren, un hijo. Así que ese fue el nombre que le puso. Dio a luz, miren, un hijo. Y le puso el nombre, miren, un hijo. Que eso es lo que significa Rubén. Ahora, por tanto, me amará mi marido. ¡Qué triste! ¡Patético! El marido me va a amar por el hijo que le di. Si de alguna forma ella está tratando de conseguir el amor del marido por los hijos. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto halló el Señor que era menospreciado, me ha dado también este hijo, y llamó su nombre, oyó el Señor. Así que primero, de un hijo, segundo, oyó Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora este se unirá a mi marido, ahora esta vez se unirá a mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Leví significa se unirá. Así que vean, vio, oyó, se unirá. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Cuatro partos, cuatro hijos varones, que era increíble para esa sociedad. Y el nombre de los cuatro hijos, vio, oyó, se unirá. Alabaré. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Qué tal raza? viene donde Jacob a echarle la culpa. Y lo que Jacob literalmente le responde es, yo funciono, yo no tengo el problema eres tú. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. ¿Quién hizo eso? Y no aprenden la lección. Como la canción de Julio Iglesias, tropezó de nuevo y con la misma piedra. Y la historia de los padres se vuelve a repetir en los hijos. Y yo también tendré hijos de ella. Y Jacob, porque tú me lo pides, mujer, yo no me voy a oponer. Y le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan, juzgó, así se llama. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo, Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre contendido, Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Jacob tampoco se puso. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura, y puso por nombre Gad, que significa fortuna. Vean, siete hijos, vio, oyó, se unirá, alabaré, juzgó, contendió, fortuna. Esos nombres me recuerdan, a ver qué nombres me recuerdan a Doc, Tontín, Bostezo, Gruñón, Tímido, Estornudo y Triste. ¿Quiénes son? Los siete enanos de Blancanieves. Porque eso es lo que realmente parecen los nombres. Pero lo triste para Lea es que los nombres de sus hijos indican que ella no es amada. Y Lea sufre por la falta de amor de su marido. Quiero que te quede claro que nunca un hombre te podrá amar como Dios te ama. Y el amor de los hombres nunca te va a satisfacer. Y el amor de ningún hombre te suplirá como te suple el amor de Dios. Y es mi oración que llegues a entender que el amor de Dios por ti es suficiente. Ojalá comprendieras y te bastara la abundancia de ese amor de Dios que lo sobrepasa todo entendimiento, lo ancho, lo profundo, lo alto, de comprender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y como jamás hombre te amará, Dios te amará. Y es mi oración que llegues a entender lo que eso significa. Vemos ahora que ahora entre Raquel y Lea están en competencia. ¿Quién le da más hijos? Vemos que ya tiene cuatro de Lea. Raquel ha hecho trampa por ahí, tiene dos. Y Lea dos más a través de la sierva. Son 6-2. Va ganando por goleada. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser, que significa feliz. Fue Rubén, el hijo mayor, aproximadamente tendría unos 8, 9 o 10 años. En el tiempo de la cosecha de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Y dijo a Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. ¿Qué son las mandrágoras? Un fruto propio en esa zona de Irán, Irak, que es un fruto amarillo que tiene el sabor de la ciruela, a lo cual le dan connotaciones de poderes afrodisíacos. Y dicen que los que comen de las mandrágoras pueden hallar la fertilidad. Pero eso es netamente costumbres culturales que no tienen ninguna explicación científica. Pero al ver Raquel, que el niño venía con las mandrágoras, le pide a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y fíjense la respuesta. Quiero que escuchen esa respuesta porque es triste. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te quieres llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, está bien. Mi marido dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hija. Trato hecho, trato hecho. Y vean, ¿no? Cuando Jacob llegó del campo en la tarde, salió a Lea y le dijo, te he alquilado. Llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hija, de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Qué triste el amor de su propio esposo. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre recompensa, Isaacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Zabulón, morará conmigo. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. En ese entonces, en esa cultura, la mujer estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, estaba en su tienda, venía la comadrona a ayudar a dar a luz a la mujer, y venían todos los invitados, todos los familiares, venía la orquesta, la banda, tenían el buffet preparado, el tono estaba preparado para escuchar que la comadrona dijera, es niño. Así que todos esperaban, y de repente, ¡buah! El niño lloraba, todos esperaban afuera a escuchar qué era, la comadrona sacaba la cabeza y decía, es varón, y ta, 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 y la fiesta, la serpentina, el bailetongo. Pero así la comadrona salía y decía, es niña. Todo el mundo se callaba, los músicos se iban, guardaban la comida y todos se iban de luto. Eso era lo que significaba en ese entonces, para esta cultura, el lugar de la mujer. No es sino con el cristianismo y con Jesucristo que Dios le da a la mujer en la sociedad el lugar que siempre debió de haber tenido. Y se acordó Dios de Raquel, no por las mandrágoras, ¿eh? A su tiempo. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José. Él añade diciendo, añádame el Señor otro hijo. Así que vemos nosotros en esta relación de nombres todo lo que está pasando. Pero fíjense, recuerde que en esa sociedad el ser estéril era una maldición de Dios. Lo mejor que podía hacer una mujer para su esposo es darle un hijo. Y si la mujer no le daba un hijo, la mujer había quedado arruinada para la sociedad. Todos eran infelices. Raquel, porque no tenía hijos. Lea, porque su marido amaba a Raquel. Y Jacob, por el pleito interno que había entre sus mujeres. Fíjense en este pasaje los intentos humanos para tratar de resolver el problema. ¿Se dan cuenta? No puedo, le doy a mi sierva. Y siempre queremos darle una ayudadita a Dios. Vamos a darle una manito a Dios. Pobrecito Dios, vamos a ayudarlo. No necesitas ayudar a Dios. ¿Tengo que defender a Dios? ¿Están hablando mal de Dios? No necesitas defender a Dios. Hay mucha gente que te busca la lengua y que Dios, ¿y cómo permite eso? Y tú tratas de defender a Dios. No trates de defender a Dios. No pierdas tu tiempo. Discierne cuando la persona realmente quiere saber de Dios y cuando no quiere saber de Dios. Y vemos acá competencia, frustración. Vemos acá que Dios finalmente le otorga a Raquel el hijo que le ha pedido. Versículo 25. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. En otras palabras, Jacob le dice: ya pagué mi deuda, quiero ser libre. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia ante tus ojos. Quédate, he experimentado que Dios me ha bendecido por tu causa. Y acá hay algo interesante. La frase "he experimentado" significa que Labán recibió un conocimiento especial por adivinación mágica. Eso es lo que significa. Y Labán le dice: he consultado a mi oráculo, he consultado a mis ídolos, he consultado a mis sabios, y ellos me dicen que yo soy bendecido por ti, por tu causa. Tenía que mantener a Jacob a toda costa para garantizar su prosperidad. Y dijo: señálame tu salario y lo daré. Y él le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, ya ha crecido en gran número. Y el Señor, ojo, te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajare también, y también, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Jacob le hace saber que él es la causa de su bendición. ¿Saben ustedes que nosotros, los cristianos, causamos bendición? ¿Sabes eso? Cuando Regina y yo llegamos a Estados Unidos, no teníamos dónde vivir. Y hubo una pareja que no nos conocía, Glenn Evans, que estuvo acá en verano. Y Glenn, sin conocernos, decidió darnos hospedaje a mi esposa y a mí. Y por 8 meses nos dio un cuarto, vivimos en su casa. No teníamos los medios como pagarle. Él nos abrió las puertas de su corazón. Y en esa época, él no tenía trabajo. Estaba buscando trabajo, le salió un cachuelo por aquí, un cachuelo por acá. Pero Dios, de alguna forma, honró a esta familia por la generosidad de habernos abierto su casa. Y Dios los bendijo. Y le empezamos a hacer trabajos, hasta que puso su propia empresa. Así que tú eres causa de bendición. Si tú estás en un lugar, Dios va a prosperar ese lugar por tu causa. Cuando la gente es gentil conmigo, yo le digo: la palabra de Dios dice que por cuanto le diste un vaso de agua a uno de estos pequeños, no te quedarás sin su recompensa, sin tu recompensa. Porque Dios va a recompensar. Por tu causa, la gente va a ser bendecida. Recuerdo una oportunidad que viajaba con Mingo, nos íbamos a Chile y casi hubo un accidente automovilístico, en los años que estábamos. Y de alguna forma, Mingo y yo nos miramos y no lo dijimos con soberbia, sino con el conocimiento de la benevolencia de Dios. No nos hemos matado en este accidente, la gente no ha muerto en este accidente, porque hay un par de cristianos que Dios quiere usar aún. Así que date cuenta que eres bendición, no eres carga, eres bendición. Y porque tú estás allí, Dios va a bendecir. Y eso le está haciendo Dios con Labán. Versículo 31. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré. Está bien, me quedaré. y volveré a criar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. En esa zona, las ovejas en un 95% son blancas. Y las cabras en un 95% son negras. Era obvio a todas luces que el que ganaba era Labán. En otras palabras, si Labán está esperando, me va a pedir tal cantidad de salario, supongamos 100%. Jacob le pide 5%. Y Labán, trato hecho, me parece muy bien. Tú lo has pedido, eso es lo que quieres. Pero fíjense, para que vean la malicia de Labán. Así responderá por mi honorario mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto, dice Jacob. Y dijo Labán, mira, sea como tú dices, trato hecho, trato hecho. Y Jacob se fue a acostar, y Labán llamó a sus hijos. Apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, y los puso como a 3 días de camino. En otras palabras, Jacob va a empezar de cero. Se la hace más difícil. Y así es la malicia con la que está actuando Labán. Jacob perdía y Labán quita todas antes de empezar. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Las descortezó de sus mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber, y así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con sus propios rebaños los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a vista de las varas, pero cuando venían las ovejas débiles no las ponía, así que eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Si Jacob siguió haciendo trampa. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Se repite otra vez la historia de Abraham, ¿no? Acá hay muchas especulaciones. ¿Qué hizo Jacob? ¿Brujería? ¿Qué hizo Jacob? ¿Trampa? ¿Tenía esas varas de avellano y de álamo algo que cambiaban la genética interna en las embriones y hacían que parieran ovejas listadas y pintadas? Se puede especular mucho, pero simplemente la explicación más clara a la que puedo llegar es que Jacob, después de estar muchos años con ovejas, había experimentado y conocía los métodos de fertilización selectiva. Muchos dicen que estos palos en el agua hacían que el ciclo de las ovejas fuera mayor, por lo cual tenía mayor posibilidad de quedar preñadas. Bueno, fuera como fuera, Jacob utilizó algo y lo utilizó para su beneficio. El capítulo 31 es corto, nada más que 55 versículos. Vamos. Y ahí a Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como lo había sido antes. También el Señor dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y, subráyenlo, yo estaré contigo. Fíjense, le cambió la cara a Labán. Dice que había una persona que cuando hospedaba a una gente en su casa, vinieron unas personas a hospedarse en su casa y se quedaron una semana. Y esta persona que los había hospedado les dijo: ¿ustedes saben qué es lo que ocurre con la visita? Son como los pescados. Cuando uno llega a la casa al principio no hay ningún problema, pero después de una semana apestan. Así les dijo. Y de alguna forma se había sido insoportable para Labán la presencia de Jacob. Pero Dios le habla. A pesar que es tramposo, engañador, le habla. Vuélvete. Cuando Dios te habla, escúchalo. ¿Por qué? Porque Dios irá contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de su papá no es bueno para conmigo, como lo era antes. Mas el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que con todas mis fuerzas he trabajado para su papá, y su papá me ha engañado y me ha cambiado el sueldo 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de su papá y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, y acá está la explicación de esos versículos oscuros, alcé yo mis ojos y vi en sueños, he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios le dice a Jacob: te haré justicia. Y quiero pedirles en el nombre de Dios que sean conscientes de eso. Muchos de ustedes tienen problemas de juicio. Muchos de ustedes les están engañando, les están robando. Se quieren aprovechar, han buscado el punto débil para robarles. Pero el Señor, el día de hoy, te está diciendo: confía en mí, porque yo te voy a hacer justicia. Y no confíes en la justicia de los hombres, sino en la justicia de Dios. Y cuando mañana tengas que enfrentar al abogado, al juez o a quien sea, dile de frente: Dios me ha prometido que Él me va a hacer justicia. Y yo creo en Dios. Y usted va a ser testigo que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y verán cómo es que Dios les hará justicia. ¿Dónde me quedé? Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos se cubren de las hembras, son listados y pintados y envergados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. ¿Te acuerdas del pacto? Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y Jacob les cuenta esto a Raquel y Lea. Y Raquel y Lea le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Y cómo? ¿Y la dote? Jacob pagó dote. ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha tirado todo nuestra dote, se ha comido todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y se puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán, qué raro, arameo, no haciéndolo saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. Jacob está viajando con una docena de niños, son niños, muchos de ellos con la justa están gateando, así que el paso de Jacob en su vida era lento. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob como a 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo en sueños. Labán iba decidido a todo. Lo mato y me traigo a mis hijas y a mis nietos. Y vino Dios en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Así hará Dios con el juez que te va a hacer la trampa. Ya pasaron la plata, el abogado va, el juez va a dictaminar en favor de la otra parte. El juez se va a ir a la cama y Dios le va a hablar: cuidadito con que le hagas un juicio a fulano y tal. Y el juez se va a levantar de la cama. Increíblemente, ¿qué ocurrirá con el juez? Lo que ocurrió con Labán. ¿En qué versículo estaba? 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? ¿Ya has traído a mis hijas como prisionera de guerra? No, señor, ellas están por su propia voluntad. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con tamborines y con arpa? Porque nunca lo iba a hacer. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: cuidadito con que hagas algo mal a Jacob. Y ya que te ibas porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses, tus dioses? Y Jacob le dijo a Labán: porque tuve miedo de lo anterior, de la huida, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lea, en la de los siervos, en todas las tiendas, y entró en la de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos, los puso en una albarda de un camello, se sentó sobre ellos, y buscó Labán en todas las tiendas y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Se acuerdan? El domingo en Oseas, patético. Se han robado a mi Dios. ¿Para qué sirve un Dios que te pueden robar? Entonces Jacob se enojó, riñó con Labán y respondió: basta ya. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi pecado para que vengas a buscarme como un ladrón? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlos aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca abortaron, porque cuando la oveja está enferma, se preocupaba Jacob de cuidarla para que no abortara. Ni siquiera comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Mira, un oso se comió 4 ovejas. Acá están, no es mi culpa. No, yo lo pagaba. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. He estado 20 años así en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y tú me cambiaste 10 veces el sueldo. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero, y por favor subrayen eso, que es para nosotros esta noche, Dios vio mi aflicción, Dios ve tu aflicción, Dios lo sabe, y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Jacob dice, mira, yo tengo un buen testimonio, hago trampa por lo bajo, pero en general, buen testimonio. Versículo 43, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Mentira, era prosperidad por Jacob. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, que tal nombrecito, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, y por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye el Señor entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, que Dios vea por ti en mi ausencia. Y muchos dicen, qué lindo, qué tierno. Y uno ve a su hermano y dice, Mizpa, Mizpa, lo saluda como un saludo cristiano, que Dios te vea en mi ausencia. Pero ¿sabes lo que realmente significa? Conozco que eres una lagartija torcida y que vas a darle cochina, que Dios sea testigo de tus barbaridades. Eso es lo que significa. Así que Mizpa es un saludo muy bonito, que digamos. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal, que he elegido en este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Hicieron una señal de piedra. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. A uno le llama mi Dios. Juro por el Dios a quien mi padre teme. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos, sus hijas, los bendijo, regresó y se volvió a su lugar. Bueno, vamos a acabar con esta razón. Vamos a acabar simplemente con una pequeña meditación. Jacob no vive bien. Su vida deja mucho que desear. Y aún así, Dios lo ama. Aún así, Dios lo oye. Y aún así, Dios ve su aflicción. Vemos que Jacob, su presencia es motivo de bendición. Dios hoy día ve tu sufrimiento, Dios hoy día ve tus problemas y Dios hoy día ve tu aflicción. Y al igual que Jacob, donde tú estés, Dios prosperará a quienes están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y Dios te bendice. Así que Dios te dice, ve que yo iré contigo, levántate porque Dios está contigo. No temas, porque Él no te va a dejar. Y vemos ahora que Jacob ya huyó de Labán, arregló la situación, y ahora viene lo más fuerte. Esaú, su hermano, lo espera del otro lado. ¿Qué pasará? No se pierdan el próximo jueves el estudio de Génesis. Pero yo quiero que mediten en esta canción y quiero hacer una pequeña oración, para que aprendan a poner su confianza en Dios. Con Jacob, tramposo, engañador, o haciendo las cosas que a mí me interesan. Perdóname, Señor, he pecado contra ti, hice lo malo delante de tus ojos y estoy arrepentido. Señor, no puedo vivir sin ti, estoy herido, dolido, cansado de lo más profundo de mi corazón. Quiero decirte, te necesito, Señor. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Cámbiame, transfórmame, lléname de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pido, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.